vamos a estar, ya nos quedan dos clases nada más, o sea, el día de hoy, la próxima semana, y después vamos a reiniciar el curso de Criando Hijos Maravillosos a partir del lunes 16 de mayo. Pero nos quedan ahorita dos clases, la de hoy y la de la próxima semana. El día de hoy vamos a estar tocando el tema que se llama Descubramos el Verdadero Amor. Es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Descubramos el Verdadero Amor. Déjeme empezar con una pequeña historia. Dice que una mujer relató una anécdota sobre la hija de 6 años de unos vecinos suyos que acababa de escuchar el cuento de la Cenicienta por primera vez. Así de que la niña fue a contarle el cuento de la Cenicienta a la vecina hasta llegar al momento cumbre, y cuando estaba en el momento cumbre, entonces preguntó, ¿sabes lo que pasó entonces? La mujer dijo, pues, vivieron felices toda la vida. La niña dijo, no. No vivieron felices, se casaron. Así de que hoy en día ya piensa que casarse no es vivir felices, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el verdadero amor. No necesariamente el casarse es lo que hace feliz a una persona. Si no lo hemos dicho antes, lo voy a repetir. Pero para que una persona sea feliz en el matrimonio, primero debe de ser felizmente soltero. Para poder ser feliz en el matrimonio, debe ser felizmente soltero. Cuando una persona se va a casar, muy probablemente lo haga con ideas preconcebidas, pensando en la clase de vida que va a llevar. Quizás pensábamos en una especie de idilio perpetuo o una forma de vida que nos libraría hasta este momento de lo que habíamos vivido antes o de seguir nuestra soltería. Y es como una joven que soñaba casarse, y ella pensaba que al casarse iba a tener una casa con varias recámaras, un jardín al frente, un bonito patio trasero, y cuando se casó lo hizo con un muchacho muy guapo, la verdad, pero que la llevó a vivir a un pequeño cuarto que no tenía nada de lo que ella soñaba que iba a tener. De igual manera, algunos de nosotros posiblemente nos dimos cuenta de que la realidad no era como la habíamos soñado. En algunos casos nos damos cuenta de que el cónyuge cambió mucho, y sin darnos cuenta, también nosotros cambiamos mucho. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr que el amor en nuestro matrimonio se restaure? ¿Cómo podemos lograr que el amor en nuestro matrimonio perdure? Bueno, en primer lugar debemos aprender lo que es el significado del verdadero amor. Muchas de las parejas hoy en día, cuando se casan creyendo que están enamorados, y sin duda tal vez lo están, pero un alto porcentaje de ellos con el tiempo se han preguntado si verdaderamente estaban enamorados con la persona que se casaron. Incluso ha habido momentos en los que se han preguntado si no se deberían de haber casado con otra persona, y que su actual matrimonio fue un error, que no estaba lo suficientemente enamorado. Bueno, la mayoría de nosotros, cuando oímos hablar de la palabra amor, la podemos identificar con una gran cantidad de significados. Por ejemplo, dos jóvenes que acaban de conocerse y tienen poco tiempo de conocerse, y le propone uno al otro, ¿sabes qué? Vamos a hacer el amor. Pues ellos se están refiriendo a una relación sexual, pero en realidad no es el amor tal como se debe de identificar o el que debe de haber en el matrimonio. Otros jóvenes creen en el amor a primera vista, y cuando han conocido a una persona que les gusta mucho, aún cuando todavía no la han tratado, pero ellos creen, ay, este fue un amor a primera vista, nomás la vi o lo vi y me enamoré de él, y todavía no los tratan y ni siquiera conocen su forma de ser, solamente se dejaron de llevar por lo que vieron. Ahora déjame decirte algo que para mí es muy bonito. ¿Qué tiene de extraordinario el amor a primera vista? Es una pregunta. En realidad, ¿qué tiene de extraordinario el amor a primera vista? Lo extraordinario es que dos personas que se han estado mirando durante años se amen. Eso es lo extraordinario, que dos personas que tienen veintitantos o 30 años de estarse mirando continuamente todavía se sigan amando. Eso es lo extraordinario. El amor a primera vista, que ves una persona y a primera vista te sientas atraído por esa persona y te sientas que te enamores de esa persona, eso no tiene nada de extraordinario, porque lo único que estamos viendo es la faceta exterior. Pero lo extraordinario es que después de haber vivido juntos tanto tiempo, todavía esa pareja se pueda seguir amando. Ahora, otras personas creen estar enamorados porque la otra persona llena sus requisitos en cuanto a lo material. ¿Cuánta gente hoy en día, cuando se van a casar o cuando conocen a alguien, le dicen: oye, te conviene, es ingeniero, oye, te conviene, está bien acomodado, oye, te conviene, es una buena muchacha, te conviene, ella sabe trabajar, o alguna cosa por el estilo? Y es lo que manejamos muchas veces en las relaciones. Cuando la otra persona le dice eso, están diciendo que nos conviene, pero y lo consideramos que es amor solamente porque nos conviene, porque llena ciertos requisitos. Tal vez muchos de nosotros, los que estamos casados, nos casamos pensando que estábamos profundamente enamorados, cuando lo único que había era atracción física o comodidad material. Y con el paso del tiempo, ninguna de estas dos cosas nos dan lo que nosotros conocemos por felicidad. Escucha bien esto que te voy a decir. En la gran mayoría de los matrimonios, antes de casarse, el 70% de su amor, entre comillas, es emoción. Y el 30% es convicción. Por ello, cuando se casan, su emoción empieza a enfriarse. Y esto es lo que sucede. Fíjate bien, en la mayoría de las personas, cuando se casan, al casarse, el 70% de su amor es solamente emoción y el 30% convicción. Y cuando se casan, pues la emoción tiende a enfriarse y nada más queda el 30% de la convicción, y es cuando empiezan a sufrir con respecto a si verdaderamente estaban enamorados o no. Si somos sinceros, los que tenemos ya un tiempo largo de estar casados, nos hemos dado cuenta que el amor no es lo que pensábamos en nuestros años de noviazgo o en nuestros años de adolescencia. El amor es mucho más que lo que creíamos en ese tiempo. Y por eso es importante que descubramos cuál es el verdadero amor. En la Biblia, en el libro de los valores absolutos, nosotros encontramos varias palabras griegas que en el significado en español, la traducción en español, las hemos unido como una sola: amor. O sea, que la ponemos como amor, pero en el griego, de donde viene, son cinco palabras diferentes. Vamos a estudiar tres o cuatro, que nos hablan de diferentes tipos de emociones, de sentimientos, y que nosotros lo hemos clasificado como una sola. Y veremos nosotros tres palabras, veremos cuatro. Una de ellas es ágape, fileo y eros. Y vamos a hablar de estos tres tipos de amor. Voy a unir eros con otra. Y la vamos a unir a las necesidades de un hombre o una mujer, ya que el hombre o la mujer somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de las partes del hombre necesita un tipo de amor correspondiente. Entonces vamos a empezar a hablar del amor fileo. Fileo es el amor que manifiesta aprecio hacia otras personas, y es un amor que se hace sin mucho esfuerzo. El amor fileo es el que también llamamos amor filial, es el amor de la familia. Pero no solamente se aplica a la familia, se aplica a muchos otros aspectos. Por ejemplo, si yo estoy en el extranjero, y estando en el extranjero, de pronto encuentro que hay otra persona de México, y aunque yo viva en Monterrey y el otro viva en Chiapas, decimos: ¡ay, somos de México! Y sentimos un cierto amor filial por ser del mismo país. Entonces ese es el amor filial. Aunque no haya habido nunca antes una relación con aquella persona, surge una especie de afecto por el hecho de que somos paisanos. Este tipo de amor es el amor que llega al alma de la persona. Es el amor sentimental que nos une cuando somos de un mismo parecer, de un mismo lugar, el amor filial. Así de que este amor llena solamente lo que es el alma. Del alma encontramos los sentimientos, vamos a decir, los sentimientos. Y tenemos el amor eros o epitumía. El eros es de donde viene lo erótico, la palabra que usamos como erótico. Este es el amor que significa un fuerte deseo sexual, eros y epitumía. Es un fuerte deseo sexual, es el amor que desea a su cónyuge para relacionarlo con su cuerpo. Aquí estamos hablando del amor corporal. Ahora, muy importante es esto. Cuando hablamos del amor eros o del amor epitumía, visto desde el punto de vista bíblico, es un amor que existe para relacionar el cuerpo. Es un amor en el cual dice, yo quiero a esa persona, quiero a mi esposa, única y exclusivamente para mí. No la quiero compartir con nadie más. No es lo erótico como se presenta en nuestro tiempo. Y es la epitumía también. Estos tipos de amor son emocionales y corporales y necesitan estar al máximo de su valor. Para estar al máximo de su valor se debe de cómo se le alimente, de cómo lo alimentes a este tipo de amor. Ahora, posiblemente durante el noviazgo una pareja dedica mucha atención a estas formas de amor, al amor de eros o epitumía, donde estamos más bien desarrollando nuestro contacto corporal, nuestra atención corporal. Y por eso creemos que nos amamos profundamente, porque están dando satisfacción a este tipo de amor corporal. Pero una vez que ya se casan, y la mayoría de los casos, ya cuando este tipo de amor pasa a segundo plano porque entran otras responsabilidades, entonces este tipo de amor como que empieza, no quiero decir la palabra enfriarse, sino a tomar el lugar adecuado o correcto que debe de haber en el matrimonio. Entonces como que dice, ya no siento la misma pasión que sentía por esa persona. Este tipo de amor también es el que en Mateo capítulo 5 verso 28, cuando Jesucristo está hablando con los discípulos en el Sermón del Monte, le dijo, pero yo os digo que cualquiera que desea a una mujer para codiciarla, aquí entra la palabra epitumía. Cualquiera que voltee a ver una mujer para desarrollar una emoción sexual con esa persona, en la Biblia nos dice, ya adulteró con su corazón. Ahora, una vez visto estos dos tipos de amor, el amor que llena las emociones, el alma, que es el fileo, el amor que eros y epitomía, que llenan también el alma, las emociones y también lo corporal, vamos a ir al amor que Dios espera que haya en cada uno de los matrimonios, y es el amor ágape. La palabra amor, en ágape significa, también le llaman un amor fiesta. Pero este es un amor del tipo del amor de Dios, el tipo del amor de Dios. En lo humano nadie sabe cómo amar. Por lo general nosotros confundimos el amor con el querer. Y el amor ágape es siempre dar. Este es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos en el matrimonio. Siempre dar, siempre querer ¿qué más te puedo decir? Aquí confundí un poquito mis notas. El amor ágape es distinto al emocional. Ágape, o bíblico, de los valores absolutos, se somete a la voluntad de los valores absolutos. El emocional no. Este tipo de amor es el amor que reúne las características de Dios. Es un amor que busca el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio. No es emocional. Cuando digo no es emocional, o sea que no importa si la otra persona hizo algo que no estuvo de acuerdo a lo que yo quería o me falló en algún aspecto que a mi vida, y dice, entonces ya no le quiero a esa persona. No es emocional. Esto quiere decir que no sube y baja de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. Este es el tipo de amor que debe de haber en cada matrimonio. O sea que no importa las circunstancias que nos rodean, este amor siempre va a estar viendo en buscar el bienestar de la otra persona. Cuando la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros siendo aún pecadores, está usando la palabra griega ágape. Cuando dice ahí, Dios nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores, está usando la palabra griega ágape, o sea, un amor sin condiciones. Dios nos estaba amando a nosotros sin condiciones. Él nos ama solamente porque nos quiere amar. Alguien podría decir, entonces quiere decir que todos estamos perdonados. Está perdonado, está, se puede acercar a Dios toda persona que quiera acercarse, porque la puerta está abierta. Pero si la persona no se quiere acercar, tampoco le va a obligar. Así de que ese es el tipo de amor de Dios. Si su amor por nosotros no depende de nuestro comportamiento. Y en el matrimonio, independientemente del comportamiento de la otra persona, uno debe amar a aquella persona, pero para poderlo hacer necesita estar conectada a la fuente del amor de Dios. Así de que es algo muy importante. El perfecto amor no es un enamoramiento de un adolescente, ni siquiera es una atracción sexual. Por muy importante que esto sea, porque es importante también la atracción sexual y es importante también el enamoramiento, pero no es lo más importante. Yo les dije hace un momento que cuando una persona se está casando, por lo regular es 70% de emoción y 30% de convicción. A lo mejor debería de ser al revés, 70% de convicción y 30% de emoción. O sea, no hay nada de malo. No vamos a llegar ahí como dos estatuas frías que, oh, sí, te amo y aunque nunca te haya visto ni te quiero ver, porque de todas maneras te amo, ¿verdad? No se trata tampoco de eso. Pero debemos cambiar los porcentajes, esa era la palabra, los porcentajes. En 1 de Corintios 13, capítulo 4 y al 7, nos dice el tipo del amor de Dios cómo es. Dice, el amor es sufrido. Y el verdadero amor es sufrido. La verdad es que cuando uno ama y ama a uno de verdad, es sufrido el amor. El amor se sufre. Muchos no quieren sufrir, pero se sufre. Esa es la pura verdad. Es benigno. El amor verdadero no tiene envidia, no es jactancioso, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido. El amor verdadero no hace nada indebido. Yo amo a la otra persona con todo mi corazón, de una manera como dice Dios, el amor ágape. No voy a hacer nada indebido que vaya a dañar a la otra persona. No busca tampoco lo suyo. El amor carnal, por llamarle de alguna manera, el amor eros, el amor epitomía, el amor fileo, está buscando lo mío propio. Pero el verdadero amor no busca lo suyo propio. Dice, no se irrita. El amor verdadero no guarda rencor. Esta palabra también me gusta en el griego, como dice ahí, no lleva cuentas. Esa es la palabra, no guarda rencor, no lleva cuentas. ¿Cuántas veces nosotros estamos llevando cuentas? No, llevamos ahí como palitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cuando viene, no, mira, es que tantas veces, no lleva cuentas. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y enseguida dice, todo lo sufre. Y fíjate lo que dice enseguida, todo lo cree. Nos cuesta trabajo creer. Nos falló una vez y ahora me cuesta. La verdad es que si queremos amar como Jesucristo quiere que amemos en el matrimonio, debo de creerle. Pero si me vuelve a fallar, debo creer. No me queda otra. O creo o no creo. Entonces es la única manera. Así de que cuando uno quiere amar, uno va a sufrir, la verdad. Todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor ágape. Ese es el amor que lo experimentan las personas cuando tienen una relación profunda con Dios. Es el amor ágape. Cuando experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, nosotros empezamos a desarrollar una capacidad de amar efectivamente. Cuando yo empiezo a tener una relación fuerte con Dios, yo puedo empezar a amar como Él amó. Por ejemplo, él sabía quién lo iba a traicionar. Nos dice la Biblia que él sabía quién lo iba a traicionar. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Adán y Eva. Dios sabía que Adán y Eva le iban a fallar. Pero no porque sabía que le iban a fallar, desde antes de que le fallaran, le volteó la espalda y dijo, no, así de acabo yo sé que me van a fallar. Él sabía que Judas le iba a fallar. Y no por eso le dijo, no, tú no puedes ser el tesorero. No, a ti no te, tú no vas a compartir conmigo la cena. Se sentaba a un lado de él, le dio un bocado de su propio plato a Judas, cuando tantito antes de entregárselo. Así de que ese es el tipo de amor de Dios para nuestra vida. Y si nosotros queremos amar como Jesucristo, como Dios nos enseña que debemos amar, vamos a pagar un precio. Pero de otra manera es el mejor precio que podemos pagar, porque no, y si se me vuelve a herir, si se me vuelve a dañar, si se me vuelve a esto, sí, puede volver a suceder. Al Señor le pasó una y varias veces le sucedió, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando, por ejemplo, Él multiplicó los panes? Y cuando multiplicó los panes, por ahí en Juan capítulo 5 y capítulo 6, dice que lo quisieron coronar como rey. Entonces fueron y lo buscaron hasta la otra orilla del lago y le dijeron, Señor, queremos coronarte como rey. Dice, ah, ustedes me quieren coronar como rey porque les hacía su estómago. Dice, pero si ustedes comieran verdaderamente mi sangre y mi cuerpo, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y este se volvió loco. Él estaba hablando, dejen que yo sea parte de su vida. Así como el pan y el pez al comerse es parte de nosotros y hasta nos engorda, ¿verdad? Él decía, déjenme a mí ser parte de su ser. Y cuando dijo estas palabras, dice que muchos de sus discípulos le dieron la espalda y se fueron. Y lo dejaron. Él todavía les dijo, cuando vengan por mí, pues todos ustedes se irán. Y Pedro dijo, yo nunca iré contigo hasta la cárcel. Y lo dejó. Uno de ellos, dice la escritura, que salió corriendo desnudo, andaba envuelto con una sábana. Cuando empezaron a corretearlo, dejó la sábana y se fue corriendo desnudo. Pero él amó. Y así es como debemos amar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en nuestra vida, y especialmente en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y es lo que Dios espera de nosotros. Este es el amor de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, esto se logra desarrollando una relación con Dios. El amor ágape piensa siempre en el bien de los demás, no en el bien mío. Por lo tanto, si yo le amo a usted, no voy a hacer nada que le hiera, porque cualquier acción que yo quiera hacer va a orientarse hacia su bien. Y este es el amor bíblico, este es el amor absoluto. Este es el amor el cual nos habla Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versos 6 y 7, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol, como la tumba. Dice los celos, dice que los celos son duros como la tumba. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Y enseguida dice una porción que dice ahí, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Este es el amor ágape. Dice las muchas aguas, puede venir muchas aguas a tratar de apagar ese amor, pero no lo podrán apagar. Dice, ni lo ahogarán ríos. Y ese es el tipo de amor que debe de haber, que no importa lo que suceda, no importan los ríos, no importa los vientos, las tempestades, las tormentas que vengan sobre nuestra vida, vamos a seguir amando. Y eso es lo que Dios quiere, especialmente que lo pongamos en práctica en la familia. El amor ágape nunca exige nada, ni siquiera que se le pague el amor que da. Yo te amé, y como yo te amé, ahora tú tienes que pagarme a mí con amor. No, ni siquiera eso. En el momento que uno exige que exige algo del amor, esto deja de ser el amor, deja de ser amor y se transforma en egoísmo. Así de que son cosas que tenemos que tener cuidado. Una vez estudiado el amor, yo voy a dar, y agarren sus plumas, unos consejos para las esposas y unos consejos para los esposos, ya una vez que hemos hablado sobre el amor. Así de que me empieza a agarrar tu pluma. Consejo número uno para las esposas: renuncia a tus antiguos sueños de un matrimonio perfecto. y esfuérzate en alcanzar un buen matrimonio. Mujeres, renuncien a sus sueños de un matrimonio perfecto y esfuérzate en alcanzar un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay matrimonios perfectos, porque no hay personas perfectas. Los matrimonios de hoy en día parecen más o menos ideales, son aquellos donde los cónyuges se han ocupado diligentemente en cambiar sus actitudes año con año. Aquellos que han estado trabajando año con año con año en mejorar su matrimonio. Son aquellos que son los que van pareciendo buenos matrimonios. Por eso en el principio les dije, ¿qué tiene de extraordinario el amor a primera vista? Uno puede ver pasar a Miss Universo, a Mister Universo o a Miss Universo, y el sexo opuesto puede decir, ¡ay! Yo estoy enamorado de esa persona. Eso no tiene nada de raro. Lo raro es que dos personas que tienen mucho tiempo viéndose se sigan amando. Eso es lo extraordinario. Así de que olvidemos un poquito de los sueños de un matrimonio perfecto y busquemos un buen matrimonio. En realidad, cuando se ha terminado la ceremonia de la boda, se ha iniciado un viaje que puede reservar dudas, monotonías y pañales. Esa es la verdad. Y pañales. No todo es como quisiéramos. Entonces se empieza a descubrir que el hombre de tus sueños o la mujer de tus sueños tiene defectos, en este caso el hombre, porque estamos hablando de la mujer, que no había mostrado en el noviazgo. Ahorita estábamos platicando, dice Ciel, te tengo una de novios. Dije, ocupo una de novios porque el viernes voy a estar con unas parejas de novios. Y le dije, a ver, dímela. Dice, no, un pariente mío. Un día llegó, lo invitó a la suegra a comer, cuando eran novios, dice, y llegó y le sirvió unos nopalitos la suegra, y se los comió, señora, qué ricos nopales, qué deliciosos nopales, se casaron. Un día dijo, la esposa dijo, ¿qué le haré de comer? Los nopalitos que le gustaron. Y le pone los nopalitos y dice, oye, pues, ¿qué es esto, vieja? Pues yo no quiero esto. Pero tú dijiste a mí, sí, pues éramos novios. ¿Verdad? Estaban platicando de otro caso, uno que le gustaba la conserva de guayaba y conserva de guayaba. Y el día que se casó, la esposa le hace la conserva de guayaba y le dice, oye, ¿qué es esto? Pues conserva de guayaba. Siempre le decías a mi mamá que te sirviera más. Pues sí, pero éramos novios. Entonces empiezan a salir cosas que, porque de novios sí, ¿verdad? Y empiezan a salir algunas cosas que no conocíamos muy bien. Ahora, pero esto no quiere decir que el matrimonio sea desilusionante, para nada, sino que es la aventura más maravillosa a la que una persona se puede enfrentar. Además, es la posición ideal a la cual Dios nos ha llamado. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate que desde ahí, ahorita me cayó el 20, desde ahí Dios puso que el hombre, ¿qué me dijo? Pues que el hombre ya iba a estar buscando a su esposa y buscando siempre tener compañía, ¿verdad? Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, y puso ahí precisamente este sentimiento en el hombre, y es la posición que Dios quiere. Pero para poder disfrutarlo, tenemos que hacer a un lado las fantasías y verlo de acuerdo a la realidad de la palabra de Dios. Hoy tenemos un problema. Ahorita me cayó esto al 20. A veces me caen dos ideas al 20, a la mente y no hay cuál agarrar. Hoy en día hay muchos jóvenes que no se quieren casar. Nosotros en la congregación, yo no sé cuántos jóvenes tendremos mayores de 27, 28, 29, 30 años y muchachitas, iguanas, ranas y nomás. Y entre más tiempo pasa, más difícil es. ¿Por qué? Porque ahora ya lo piensa más. No, es que ya ahora sí ya son más cerebrales. Se les olvidó. Ven más defectos. Y entonces el problema es que todos van a tener defectos. Y todas van a tener defectos. Todas y todos, si no pregúntenle a Paco, ¿verdad, Paco? Ah, no, que le pregunten a tu esposa, ¿verdad? Bien, bien, entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos que hacer a un lado las fantasías y darnos cuenta que vamos a trabajar con las mujeres, con un hombre que va a tener sus defectos. Punto número 2. Descubre cuáles son las necesidades de tu esposo y procura satisfacerlas. Tú tienes que descubrir cuáles son las necesidades de tu esposo y procura satisfacerlas. Hay un texto en Tito, capítulo 2, versos 3 al 4, donde ahí en Tito 2 nos dice: las ancianas, las mujeres grandes, deben enseñar a sus hijas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y es algo que pide Dios, que enseñen las mujeres grandes a las jóvenes. Y tristemente, hoy en día nos damos cuenta que las mujeres jóvenes podrán saber de muchas cosas, pero muy poquitas cosas de aquí. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y hay algunas mujeres que no conocen mucho de esto. No estamos enseñando. La verdad es que no estamos enseñando. No estamos enseñando a que sean castas, cuidadosas de su casa. Hay mujeres que no saben, de hoy en día, que no saben pues agarrar el trapeador ni limpiar sus cuartos. La verdad, no saben. Y tenemos que enseñarles. Así de que, por un lado, es algo que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que las mujeres grandes le aconsejaban a las muchachas: oiga, muchachas, a las hijas, cuando te cases tienes que tener esto y aquello, cuidados. Mi esposa y yo, cuando una pareja se va a casar, el 90 o 95% de las veces, a veces nos ha pasado en algunas ocasiones, una vez iban a casar unos doctores hace años, y por lo regular yo le digo a mi esposa: tú platicas con la muchacha y yo platico con el muchacho, una semana antes de que se case. Tú le platicas a la muchacha y le dices de la luna de miel y algunos detalles que tiene que haber en los primeros días del matrimonio, y yo voy a platicar con el muchacho. Yo le voy a decir al muchacho algunas instrucciones, tú le das a la muchacha algunas instrucciones. Y recuerdo que se nos casaron unos doctores, dijimos: son doctores, ya saben todo. Pues cuando regresaron de la luna de miel, vino la mujer y le reclamó a mi esposa: ustedes no hablaron con nosotros. Y la verdad es que yo no sé qué te diría, pero hemos pasado por algunas situaciones que no supimos cómo desarrollarnos. Pensábamos que ya, por ser, no, tenemos que hablar con ellos, cosas que suceden del corazón, no solamente cosas científicas, cosas que tienen que ver con la primera noche, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que necesitamos hacer. Entonces, la mujer debe descubrir las necesidades de su esposo. Las mujeres que ya están maduras deben enseñar: mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, no seas así, no seas, ¿qué palabra? Retomona, ¿qué palabra? Rejeja, ¿verdad? No te le pongas al brinco a tu marido, sé más suave, más sencilla. Cosas que tiene que aprender y que la verdad se nos olvida. Entonces, descubre cuáles son las necesidades. En las clases anteriores hablamos de unas necesidades. 3, manifiesta elogio y aprecio en lugar de buscarlo. En Filipenses capítulo 4, verso 8, dice: en todo lo amable, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Entonces, en lugar de estar buscando aprecio, tú manifiéstalo. Manifiesta aprecio por tu esposo. Es verdad que la mujer, en un mayor porcentaje, tiende a ser más alarmista que el hombre. Generalmente necesitan más apoyo que el hombre. Lo desean más que los hombres ese apoyo. Pero eso no significa que el marido no lo necesite. Un marido contaba lo siguiente. Dice: mi esposa siempre se está quejando de que no aprecio sus esfuerzos. De que no me fijo como de la comida, que no me fijo que arregló la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que nunca hago un comentario cuando se pone un vestido nuevo, ni le digo que está hermosa, se queja que cuando se pasa el día entero haciendo la limpieza en la casa y la deja en perfectas condiciones, que yo ni lo noto. Y el hombre dijo esto, concluyó con esto: en mi opinión, es un trabajo normal. Cuando traigo a la casa el cheque de mi sueldo, ella nunca muestra el menor deleite por mi esfuerzo de yo trabajar, ni me ensalza ni me levanta por ser un marido leal, ser un marido trabajador, un marido digno de confianza. ¿Y es verdad eso? ¿Llegaste con el chivo? Oye, aquí faltó algo, faltaron 3 pesos. A ver, ¿de qué faltaron 3 pesos? ¿Verdad? Y ahí estamos ahí detrás de los 3 pesos. Pero entonces no exaltamos, no levantamos a la mujer, no levanta al hombre: gracias, mi amor, por ser tan fiel con nosotros, por cumplir. Pero sí esperan que el hombre, cuando arregló la casa y la arregló, ay, qué bonito te quedó, qué bonito aquello. Entonces no esperes elogio, manifiéstalo. 4, renuncia al afán de dominio y los celos. Renuncia. En Proverbios 6:34, la última parte de este proverbio, 6:34, dice: los celos son el furor de la humanidad. Los celos son el furor de la humanidad. Todo el mundo puede sentir celos, pero estos se convierten en destructivos cuando se convierten en una preocupación que lo domina todo, todo. Los casos extremos provienen de un sentido de inseguridad de la persona que tiene celos. Un joven que estaba a punto de casarse trataba de dominar en todo, era una joven, a su futuro esposo, aceptando solo lo que ella quería y celándolo en todo. Y aún diciendo que no permitiría que sus amigotes entraran en la casa. Cuando el joven buscó consejo con alguien y le dijo, aquella persona le dijo: si tú permites que ella se salga con la suya desde antes de la boda, tendrás que permitírselo miles de veces después de casado. Así de que tienes que pensar si te quieres casar con ella. Y eso es algo que es importante, tenemos que tener cuidado. Cuando fueron a buscar un consejero y el consejero escuchó la historia de esta pareja, que era, todavía no se casaban, y resulta que el papá de esta muchacha había muerto, y luego después la mujer se juntó con otro hombre, la mamá, y también los abandonó. Ella tenía un sentido de inseguridad de que todo hombre abandonaba a las mujeres, así de que ella quería apropiarse como una garrapata, pegarse a este hombre. Y el consejero le dijo: si ustedes no buscan consejo, tienen, déjeme ver el porcentaje, tienen el 90% de probabilidades de que su matrimonio fracase. Pero si buscan consejo, tienen un 50-60% de que las cosas vayan mejor. Así de que, cuidado, si desde el noviazgo, yo digo, si del noviazgo el novio ya le soltó, bueno, ahora se usa para los dos lados, si desde el noviazgo ya le soltó una cachetada al uno al otro, piénselo muy seriamente, necesitan consejo, ¿verdad? Así de que tenemos que tener cuidado con ellos. Celos, hagan a un lado los celos. 5 y último punto para las mujeres: saluda a tu esposo con afecto en lugar de hacerlo con quejas y exigencias. Proverbios 19:13 dice: dolor es para su padre el hijo necio. Y fíjate la última parte: gotera continua las contiendas de la mujer. Las contiendas de la mujer es una gotera continua. Proverbios 19:13. ¿Han oído una gotera en su casa ahí con la noche? Y a lo mejor el grifo, la de esta, no cierra muy bien, está ahí, tic, 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 y no aparece gran cosa. Pero exactamente, ¿cómo molesta? Así de que así puede ser una mujer, ¿verdad? Puede estar más tic, 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 no parece gran cosa, pero cómo molesta. Así de que aplaza las malas noticias para después de la comida o la cena. Es cierto que tus necesidades son válidas, pero él prefiere ser recibido con una muestra de amor que con una noticia de que el niño se ha portado mal, o que la lavadora se ha estropeado, o que hay que sacar la basura, que tú no me ayudas. Entonces, aplázalos un poquito. Después de la cena, te puedes decir, oye, mi amor, ¿me puedes ayudar? Mira, tengo una listita de cosas, a ver si me las puedes ayudar. Así de que, ¿para qué? Sí, una listita, ¿verdad? Y él estará más dispuesto a saber de todo esto cuando le hayan dejado un momento de respiro al llegar a casa. Bien, ahora sí los esposos. Vamos con los esposos. Con ellos casi no tenemos problemas, ¿verdad? Las mujeres, y luego dijeran. Primera de Pedro 3:7, en delante. Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos, de la misma manera, vivid con ellas sabiamente. Primer punto, vivid con ellas sabiamente, con comprensión. El hombre y la mujer somos diferentes en nuestras emociones, y como tal, el hombre debe saber vivir con comprensión con la mujer. Dice la Biblia que debemos vivir sabiamente. Necesitamos tener mucha sabiduría para vivir con una mujer, hombres. Mucha sabiduría, mucha sabiduría. Ahora, el segundo punto de aquí, estoy tomando el mismo texto bíblico, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Dice que dando honor a la mujer como el vaso más frágil. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la mujer es un vaso frágil, que Dios nos lo dio para ponerlo en una alacena, vamos a decir, ¿verdad? Como de lujo. Yo recuerdo que una vez había un matrimonio que traían problemas, acababan de llegar ellos con nosotros, y hubo una conferencia en Ciudad Guzmán, y estaban ustedes en Ciudad, tenían como un mes, y estaba, era un grupito pequeñito, y todo el mundo lo oyó cuando dijo el orador, a la mujer trátenla sabiamente, como el vaso más frágil, y el hombre le da un codazo a la mujer, digo, que todo el mundo se dio cuenta, tú eres dura como los cántaros de Tonalá. Dijo, no, debemos tratarla como algo frágil, así de que hay que tratarla con fragilidad, hombres, con mucha fragilidad. A las vasijas más frágiles las ponemos en lugares más seguros, incluso cuando vamos a viajar, luego le ponen frágil, para que no le amontonen cosas, ¿verdad? Así de que, hombres, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que procurar evitarle tratos rudos. Ahora dice aquí, como coherederas de la gracia de vida. Tanto la mujer como el hombre somos hijos de Dios. Y la verdad es que Dios dio al hombre una posición de autoridad muy importante, como lo vimos la semana pasada. Pero esta debe ser usada para el bien de la familia y no para nuestro propio bien, hombres, porque es lo que hacemos. Porque como la mujer es hija de Dios, dice, coherederas de la gracia de vida, como la mujer es hija de Dios, el hombre tiene a Dios por suegro. Así de que, ¿qué suegro apoyará a su yerno que no trate bien a su hija? Así de que piénsalo. Por eso dice ahí, dice otro texto, dice, hay ese mismo texto que aquí dice, el tercer punto que vamos a ver, eso nos lleva al tercer punto, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Ahí es donde entra este punto. Recuerda que es Dios quien dio a su hija, a Adán. Entonces, Dios es nuestro suegro. Y si no tratamos bien a su hija, pues Él no nos dará su apoyo. Así de que tenemos que tratarla con dulzura a la mujer. En el cuarto punto, trata a tu esposa, escucha esto, con energía y dulzura. Quiero que quede claro eso, energía y dulzura. Y esto lo sacamos de Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Por más segura que sea de sí misma la mujer, por más inteligente que demuestre ser, por mucha capacidad o iniciativa que tenga, aun si parece ser una persona dominante, hay algo dentro de ella que desea. y es confiar y apoyarse en un hombre. Por muy segura que sea, por muy, muy estable que sea, ella al final de cuentas desea apoyarse y confiar en un hombre. Lo que ella quisiera es que la trataran con firmeza, pero con amabilidad, y que la cuidaran con dulzura y con energía. Una mujer comentaba esto: mi esposo es un hombre muy tranquilo, demasiado tranquilo, jamás tiene ideas propias. Yo soy la que tomo la mayoría de las decisiones. Puedo salirme con la mía cada vez que quiero. Dice, pero yo no quiero eso. Desearía que él tomara las riendas, que iniciara las cosas y las planeara. El consejero le dijo, supongamos que él tomara la decisión y usted supiera que no es la más adecuada. ¿Lo aceptaría si adoptara una actitud de firmeza en que las cosas se hicieran a su manera, o sea, la manera del hombre? Y la mujer dijo, me encantaría. Pero si él empezara a tomar decisiones, usted discutiría con él, ¿verdad? Claro. Pero yo no deseo realmente ganar todas las veces. Dice, pero usted escogió este tipo de esposo porque deseaba gobernar. Bueno, dice, mi lado humano desea manejar y controlar, pero mi lado femenino dice, desea un hombre suficientemente enérgico, pero dulce, incluso cuando armo un alboroto. Así de que la mayoría de las mujeres quieren confiar y depender de las decisiones de un hombre, por muy seguras y estables que parezcan. Ellas quieren confiar, quieren descansar en las decisiones de un hombre. Quinto, ensálzala y tranquilízala generosamente. Volvemos al punto de dando honor a la mujer como a vaso frágil. La mujer necesita experimentar protección, y esta se le puede ofrecer en forma de alabanza. La mujer necesita alabanza. Mira, cuando una mujer pregunta, ¿me quieres?, no está pidiendo información. Si así fuera, pues grábale un cassette que diga, te quiero. Y cada vez que quiera oír que me quieres, que lo aprenda ahí, que oiga tu voz, te quiero. No es eso lo que quiere. Lo que ella está haciendo y preguntando es una necesidad de oírlo con tus palabras. Ahora, déjenme decirles una cosa, para los que ya estamos más o menos de mi edad, déjenme decirles algo. Las cosas van cambiando. A los que vamos llegando a una edad, mire, lo que tú exiges como hombre a la edad de los 30 años para abajo, cuando empiezas a subir 35, 40, vamos a decir, para arriba, se invierten los papeles. ¿En serio? Allá como a los 44, 45 años más o menos, yo recuerdo, no, mi amor, ¿me quieres? Mi vida, ¿me quieres? Reina, ¿me quieres? Andaba igual que cuando ella andaba de 25, 27 años. Y ahora, como que ya nos convencimos los dos de que sí nos queremos, y ya no andamos los dos moliendo con eso. Ya como que agarró un nivel. Solamente es un deseo de saberlo. Los papeles empiezan a cambiar, se empiezan a invertir un poquito. Cuando uno es joven, voy a poner un ejemplo, cuando uno es joven, vamos a decir, como hombre, uno desea la relación sexual sin importar la emoción de la esposa, por decirlo así. Y posiblemente la esposa se siente un poco mal o molesta porque no la tratamos bien, o la tratamos bien y de pronto dijimos algo que no era muy correcto y ya, se acabó, se apagó la ilusión de un buen tiempo en la noche, vamos a decir. Pero buscábamos la manera de salirnos con la nuestra. Cuando llegamos a esa edad, ahora nosotros somos los que somos los sentidos. En serio, el otro día decía yo a mi esposa, has herido mis emociones y mis sentimientos. Tú no sabes cómo me has dañado, porque yo soy exagerado cuando le digo, ay, no, no seas tan sangrón. Es que me dañaste, me heriste. Yo te quise abrazar y tú me dijiste, quítate, está haciendo mucho calor. Digo, heriste mis sentimientos. Era lo que hacían ellas al revés. Cuando nosotros íbamos y las queríamos abrazar, no, está haciendo mucho calor, o lo hacíamos nosotros, con ellas se querían acercar para abrazarnos. Entonces, son cosas que van cambiando. Así de que, escúchame, el secreto es este. Si tú siembras muy bien en tu esposa o en tu esposo en esta etapa, cuando estemos en la otra etapa, vamos a cosechar muy bien. Ese era el secreto que quería llegar. Último punto, nos quedan dos. Delimita las esferas de responsabilidad. En cualquier relación entre dos personas debe haber un entendimiento claro de cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos que delimitarlas. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Déjeme cambiar la batería. En cualquier matrimonio debe quedar muy claro esto. Sabemos, se sobreentiende que la responsabilidad del hombre es la de proveer para la casa. El otro día yo estaba, no sé por qué, prendí la televisión como a la una de la tarde, llegó un poquito temprano, o tantito antes de la una, no estoy seguro, y estaban entrevistando a tres mujeres en un programa de puras mujeres, uno de los canales de TV Azteca, a un hombre. Oye, ¿y ahora que te vas a casar? ¿Cuál carrera es la que va, la que le van a dar importancia? Por ejemplo, si ella está muy bien aquí y tú te vas a ir a filmar a otro lado, ¿qué va a pasar? No, pues yo creo que me la voy a llevar. ¿Y la carrera de ella? Nosotros, la mujer, es la liberación femenina en nuestro tiempo. Y el hombre le decía, no estoy en contra de que la mujer, pero hay, me gustó cómo le contestaba el hombre, pero hay prioridades. Y ahorita nuestra prioridad es unirnos como pareja. Y a veces nos olvidamos de eso. No es que frustras mi carrera. Hay un texto en la Biblia que dice, la mujer se realizará criando hijos. Y no significa que tenga que tener 15 o 20 para poderse realizar, ¿verdad? No se trata de eso. Pero la verdadera realización de una mujer es cuando se dan un hijo. Por eso vean ustedes, el hombre se realiza en sus negocios, en sus trabajos. Y según la prosperidad de su trabajo, se siente él. Cuando una mujer ve que su hijo se está desarrollando, se siente, porque es la condición que puso. Él le decía, pero es la naturaleza con que fuimos creados. El hombre es quien debe proveer, pero ¿y ella qué? ¿A poco no puede? Dice, en Europa ya los hombres han aceptado que pueden quedarse en la casa haciendo las tareas femeninas y la mujer se puede ir a trabajar porque la mujer puede desarrollar más que el hombre. Pues sí, pero no es nuestro caso, decía él. El chiste que lo estaban azorrillando ahí al pobre cuate, ¿verdad? Así de que, cuidado con las ideas del mundo en nuestro tiempo. Es verdad, yo he platicado con personas, la otra tenía una persona, el hombre era extranjero, no sé si le dije aquí, extranjero. La mujer mexicana, el hombre no puede trabajar, mucho más grande que la mujer, 20 años posiblemente. Y yo tuve que decirle a él, si tú no puedes trabajar, eres grande también para conseguir trabajo, pues tú puedes quedarte en tu casa. Y ella gustosamente está proveyendo, pero tienes que hacer las labores de la casa. Teniendo que ver la situación de cada persona, pero normalmente delimita las esferas de responsabilidad. En los lugares donde la mujer trabaja, en la mayoría de los casos, es solo un medio para alcanzar un fin, no la parte más importante de la vida. En la mayoría de los casos donde está la pareja, solamente es para alcanzar un fin. Queremos comprar un carro, y ya tienen un carro, tienen dos carros, y los hijos ya andan por allá perdidos, ¿verdad? Vean que es más prioritario. El séptimo y último punto, evita censurarla. Estamos viendo que la mujer es el vaso frágil de una familia. Normalmente una mujer tiende a perder más fácilmente su identidad. Yo recuerdo una ocasión con Lupita, íbamos a un pueblo. Y de vez en cuando mi mujer, yo no soy la mujer que tú necesitas para tu ministerio. Me molía mucho hace años con eso. Y yo siento que no tengo la capacidad. Mi amor, a mí no me importa tener una predicadora. A mí no me gusta tener una oradora. Yo te quiero así como eres. Yo quiero una mujer para mí. Una mujer que me atienda a mí y que el resto del mundo gire. Ese día me enfadó. Y le dije, tienes razón. Nomás dije eso, tiene razón. Miren, yo pude ver dentro de ella como una vela. Y que esa vela se fue desbaratando y se chorreó por todo el piso. Nomás porque dije, tiene razón. después de tanto chaca, 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 y yo siempre, mi amor, no, pero ese día yo estaba cansado, acabamos de llegar del viaje a otro pueblo, para allá, enseñando y todo eso, y cuidado con ello, cuidado, evita censurarla. La mujer puede deprimirse más fácilmente, presenta síntomas físicos más fácilmente por situaciones emocionales, tiende a adoptar una actitud defensiva o a convertirse en frigidez sexual, pierde su identidad al verse continuamente criticada y empieza a descargar su resentimiento en los hijos y causar en ellos perturbaciones emocionales. Las censuras continuas, aun cuando estén justificadas, son destructivas. Hombre, evita censurarla. ¿Y qué trabajo nos cuesta eso, verdad? Pero evita censurarla. Bien, este es el tema que vimos ahorita y vamos a tratar de ver, vamos a tomar 10 minutos y vamos a ver un tema que se llama nuestra responsabilidad como